Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una para todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Hola, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Cuyum y las otras radios comunitarias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radios Tierra Campesina, La Leñera y Sin Dueño. Bueno, en la columna de Ambiente y Bienes Comunes del día de hoy vamos a charlar acerca de, principalmente, del agua en las cuencas hídricas compartidas entre diversas provincias y muy particularmente entre Mendoza y La Pampa, porque justamente el agua es un bien común y las cuencas hídricas justamente nos unen, pero por desgracia demasiado a menudo hay quienes quieren que a partir de ellas nos dividamos los pueblos. Así que bueno, hablaremos acerca de la problemática que afecta en común a nuestros pueblos mendocino y pampeano en torno a los proyectos sobre el Río Grande, que es el principal afluente del Colorado, y también sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el río Atuel. Y bueno, sobre el Colorado y el Grande, por supuesto, acerca de ese enorme proyecto que pretende llevar a cabo el gobierno de Mendoza y que ha generado tanto debate de Portezuelo del Viento, sobre sus implicancias, sus puntos a favor que esgrimen algunos, las objeciones que levantamos otros, charlaremos hoy en la columna de Ambiente y Bienes Comunes.
Día, Marcelo.
¿Qué tal? Muy buen día, Juan Pablo. Uno de los temas que han estado más candentes en la agenda socioambiental y política mendocina en estos últimos meses, sobre todo en este último, ha sido la remanida cuestión del megaproyecto de dique Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, que representa más o menos 3/4 del caudal del río Colorado, ¿no? Y que efectivamente es el río más caudaloso de nuestra provincia, ¿no? Aquel que está allá en el extremo sur, que por ahí muchos mendocinos no conocen, que tiene algunos lugares realmente maravillosos, ¿no? A lo largo de su cuenca, pensar por ejemplo solamente ahí en el lugar de La Pasarela, ¿no? Al sur de Bardas Blancas. Y bueno, hay otro lugar, digamos, que emblemáticamente de hace tiempo se llama Portezuelo del Viento. Y bueno, así como uno no se la agarraría con San Jorge por ser el nombre de un cerrito ambicionado por los capitales megamineros, bueno, Portezuelo del Viento es ante todo sí un lugar maravilloso donde hay una angostura del río, ¿no?, entre dos cerros, y de pasando el mismo, bueno, se abre un inmenso valle. Y bueno, aprovechando esa angostura, hace muchas décadas ya, digamos, unas no menos de 5 décadas, surgió la idea de construir una gran represa para generar energía hidroeléctrica de acuerdo a cosmovisiones, decía, inclusive proyectos de desarrollo bien del siglo XX, ¿no? Bien tecnoeficientistas, en donde se pensaba que el maximizar la producción de todo era lo que nos llevaría a ser grandes como provincia, como país, ¿no? Y la cuestión de la energía eléctrica siempre ha sido uno de los caballitos de batalla de ese tipo de proyectos de desarrollo. Y bueno, el asunto es que siempre fue uno más en el banco de proyectos que tenía la provincia de Mendoza y que se reactivó un poco cuando, en la década pasada, Julio Cobos y Néstor Kirchner firmaron un acuerdo por el cual la nación, bueno, terminaba reconociendo una deuda histórica de un montón de plata a la provincia de Mendoza por la injusticia cometida en relación a lo desfavorecida que había sido nuestra provincia con la promoción industrial otorgada a otras provincias y a Mendoza no. Entonces, bueno, se habla de un monto de 1.023 millones de dólares, que es un montón de dinero, ¿no? O sea, son más de 70 mil millones de pesos. Y la cuestión fue que se acordó en ese momento un convenio por el cual, bueno, de Nación le dijeron a Mendoza, bueno, decinos qué obra querés que te financiemos. Entonces te pagamos esa deuda financiando una gran obra que, de paso, digamos, sea algo, digamos, como para mostrar políticamente un gran logro, ¿no? Esta cuestión de a veces asociar lo bueno y deseable con lo muy grande, con lo mega, como si muchas veces no fuese mucho más importante para nuestro vivir, buen vivir como sociedades, un montón de cosas pequeñas, más cotidianas, más cerca de nosotros, ¿no? Tenemos esta pasión por lo gigantesco. Y eso se reavivó cuando, bueno, empezó la Nación ahora, luego del cambio de gobierno, a hacer los primeros pagos, muy pequeños pagos a Mendoza, para financiar la construcción de la represa. Y como bien sabemos, bueno, luego de la resistencia de las provincias que están aguas abajo, de principalmente La Pampa, pero también, bueno, está Neuquén y Río Negro y Buenos Aires, empezaron a poner fuertes reparos, como siempre La Pampa los había puesto, a la construcción de esta mega represa, que según entienden ellos, si fuera construida y manejada de manera discrecional por Mendoza, podría causarles muy graves perjuicios en cuanto al manejo de las aguas del Río Grande y por ende del Colorado, ¿no? El Colorado, en la provincia de La Pampa, representa más o menos el 80% del agua potable que se reparte por redes, ¿no? A partir de un gran acueducto, y también hay unas 150.000 hectáreas cultivadas en La Pampa y el extremo sur de Buenos Aires, y un poco también en Río Negro, ¿no? Pensemos, es más o menos la mitad de todas las hectáreas bajo riego que tiene la provincia de Mendoza. Así que, digamos, a nivel nacional e internacional, en todo el mundo, está claro el concepto de que el manejo de las cuencas hídricas interjurisdiccionales tiene que ser compartido, y las decisiones no las puede tomar de manera unilateral la provincia o el país que se encuentra aguas arriba, sin importarle qué pasa con los que están aguas abajo, ¿no? Y entonces, bueno, la gran controversia, esta cuestión en torno a, ahí en el marco del COIRCO, de decir que el proyecto había sido, la evaluación de impacto ambiental había sido perfectamente aprobada, según Mendoza, y según La Pampa, que no. Y efectivamente, hubo una aprobación del comité del COIRCO hace un tiempo, pero no lo había aprobado el Consejo de Gobernadores del COIRCO, que es la máxima autoridad, ¿no? Pero más allá de cuestiones, si se quiere, leguleyas y administrativas, el punto es que el impacto ambiental en sí realmente puede llegar a ser muy significativo, y empezando por algo de lo cual se ha hablado poco y nada en los medios mendocinos, que es la relocalización de la Villa de las Loicas, ¿no? De los pobladores de esa última localidad mendocina antes de llegar al Paso Pehuenche, y de muchísimos puesteros que viven en la zona, y de la inundación de las rutas de veranada por las cuales los puesteros, los crianceros de ganado caprino de la parte baja de Malargüe, todos los veranos, a todas las primaveras, suben a las veranadas para aprovechar los pastos de altura, y luego, llegado el otoño, bajan, ¿no? Bueno, estas rutas y este modo de vida ancestral, de muy antiguo, que inclusive está reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO para varios países europeos, pero sería perfectamente aplicable al caso de Malargüe, se vería profundamente afectado. ¿Qué mendocino no se ha conmovido de todos aquellos que hayan visto la película Arreo, ¿no? Una obra de arte maravillosa, pero que sin embargo, bueno, sería profundamente trastocado porque las rutas de veranada para subir a esos valles cordilleranos quedarían completamente inundadas. No solo eso, sino que además, si vemos argumentos más técnicos, resulta que el gobierno viene difundiendo que esa presa podría generar 880 gigawatt-horas de electricidad por año. Pero cuando uno ve el último informe de la UNCuyo, se encuentra con unas contradicciones, porque por un lado en ese informe ambiental, el Oncuyo, hablan de esos 880 y pico, pero por el otro lado, en un apartado donde hablan de, bueno, ¿qué pasa si respetamos todas las normas del COIRCO, ¿no? De manejo para optimizar el manejo en función de la demanda de riego y consumo humano y no de maximizar la generación eléctrica? ¿Y qué pasa si además tenemos en cuenta los escenarios de cambio climático, ¿no? Con una fuertísima reducción de caudales en esta última década, y esta última temporada que pasó ha sido prácticamente la más seca de la historia, es decir, que no había un año comparable en esos registros como para modular un poco esas promesas de tanta electricidad generada, pues resulta que los 880 y pico terminan siendo unos 600 y pico o 400 y pico, o inclusive en el escenario de una disminución de 30% en el caudal del río, de 200 y pico gigawatt-horas anuales solamente, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, hay muchos que dicen se podría invertir ese mismo dinero en fuentes de energía mucho más, digamos, nunca del todo limpias, ¿no? Porque también tienen su impacto, pero en energía solar y energía eólica, y obtener muchísima más electricidad generada por año sin generar los impactos de una mega represa como esta y sin tampoco pasar por los históricos conflictos que tenemos con las otras provincias, ¿no? Durante el verano pasado, en los tiempos justamente de la 7722 y su defensa, muchísimo se decía, bueno, sí, pero es que, a ver, si hablamos de manejo de agua, qué tanto problema con la minería, si se pierde muchísima agua a través del sistema de riego, porque venimos regando como los huarpes, de esa manera despectiva, se hablaba desde el gobierno y el sector empresario, pero en realidad, y diciendo, haría falta invertir un montón de plata en esto. Bueno, justamente, ¿por qué no invertir, en vez de construir una mega represa, por qué no mejorar el sistema de riego mendocino? ¿Por qué no también, como se dijo en esa misma época, renovar las redes de agua y cloacas del Gran Mendoza y otras localidades de la provincia, por las cuales se pierde muchísima agua potable, no solo por el derroche que muchos mendocinos puedan hacer en sus casas, sino por cañerías pinchadas? Entonces se pierde un montón de agua desde esas cañerías muy antiguas, y peor aún, muchas cloacas que también filtran, por ser cañerías también colapsadas y muy antiguas. Entonces eso, creo yo, no se ve menos quizás que una mega represa. Inaugurar una red de cloaca nueva no vende tanto políticamente como un enorme dique, pero en definitiva aportaría muchísimo más al buen vivir de los mendocinos, ¿no? Así que esto, proyectos de agroecología, nosotros entendemos que serían alternativas mucho más válidas. Y bueno, por otra parte, también esta cuestión del fallo del histórico conflicto entre Mendoza y La Pampa por el manejo de los caudales del río Atuel, un fallo más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido la semana pasada, una sentencia más que, a mi modo de ver, no clausura definitivamente la cuestión, pero sí marca un hito muy importante, ¿no? Las dos provincias cantaron victoria como que habían satisfecho sus pretensiones, pero en realidad la corte fue bastante salomónica, ¿no? El caudal fijado para el caudal del río Atuel en el límite entre Mendoza y La Pampa, es decir, lo que Mendoza debe dejarle pasar al oeste pampeano para justamente conservar y recuperar progresivamente el ecosistema del oeste pampeano tan dañado por el uso prácticamente total de las aguas de la Atuel en nuestra provincia, en desmedro justamente del ecosistema del oeste pampeano. Mendoza pretendía dejar pasar solamente 1,3 metros cúbicos por segundo y después de 5 años llevarlo a 2,6 mediante la realización de una serie de obras. La Pampa pedía 4,5 y un poco más en los meses de verano, y finalmente la corte dijo, bueno, tienen que ser 3,2. Y bueno, y además se tendrán que sentar Mendoza y La Pampa y La Nación para definir en 90 días, vamos a ver si se cumple, un plan de obras para ver cómo se puede llegar a lograr que efectivamente ese caudal pase desde Mendoza hacia La Pampa. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, quién financia las obras necesarias para lograr eso, que no, yo entiendo, no es imposible, justamente si fuera sobre todo la mano de mejorar la eficiencia del sistema de riego en el Oasis Sur, en todo el área regada por el río Atuel, en San Rafael y General Alvear, y que es a través de eso, más que de impermeabilizar el cauce completo del Atuel, lo cual dañaría quizás también el bosque nativo en galería a lo largo de ese tramo medio inferior del Atuel, bueno, se pueda llegar a lograr no perjudicar a los productores mendocinos y sí satisfacer ese histórico reclamo pampeano. Si los gobiernos se pusieran de acuerdo, bueno, entonces será la Corte la que dijo, bueno, entonces, si no se ponen de acuerdo, entonces decidiremos nosotros. Así que, bueno, ojalá esto, que realmente, como dice alguno, los dos cantan victoria, los dos dicen que el fallo fue bueno, ojalá sea así, y en definitiva el que ganó más que una provincia o la otra ha sido el río Atuel, este bien común que, lejos de dividirnos, nos tendría que hermanar a nuestras provincias de Mendoza y La Pampa.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
Compartimos la columna dedicada al medio ambiente.